RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Un cordial saludo a todas y todos. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Les habla Harvey del Real González, docente del programa de Sociología, y en el máster nos acompaña Estefany Carolina Hernández. Hoy también, como de costumbre, nos acompaña el profesor Carlos Arturo Romero, líder del programa de Sociología. Profe Carlos, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Harvey. Un cordial saludo para nuestro invitado que ya van a presentar. Y, por supuesto, para quienes nos escuchan en todo el país y a nivel internacional.
En esta emisión estaremos hablando sobre movimientos sociales indígenas. En este sentido, hemos invitado al profesor Camilo Cruz Merchán. El profesor Camilo es docente del programa de Sociología. Él es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y politólogo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Trabaja los temas de movimiento social, participación política, conflictividad socioambiental y partidos políticos. El profesor Camilo ha trabajado como docente en Colombia, Ecuador y México. Profesor Camilo, muy buenos días y es un gusto que nos acompañe en esta emisión de Tramando Sentidos. Bienvenido.
Buenos días para todos ustedes. Gusto hablar con el profesor Harvey, qué gusto hablar con el profesor Arturo y con todo el equipo de la emisora.
Bueno, profesor Camilo, para iniciar nos gustaría contextualizar un poco sobre el concepto de movimiento social. Entonces la primera pregunta sería, ¿de qué hablamos o a qué hacemos referencia cuando hablamos de movimiento o movimientos sociales? ¿Qué es un movimiento social y cuáles son sus características?
Vale, muy, muy interesante la pregunta. Cuando se habla de movimiento social hay que pensar en una forma de articulación política, una forma de acción colectiva, de reclamos sociales que se prolongan en el tiempo, es decir, no son reclamos que son espontáneos, sino que tiene una duración, una durabilidad en el tiempo, que en ese proceso de duración los actores, las personas, los individuos que se involucran dentro de este proceso van construyendo una serie de identidades que les permiten perdurar en el tiempo, identidades en la identificación de un reclamo, que lo significa, la identificación de unos actores a quienes va dirigido este reclamo, la identificación de una sensación, una percepción de injusticia, es decir, de algo que no funciona como debería, que crea una, digamos, una sensación de desigualdad, de injusticia que debe ser solucionada, y a la vez una identificación por parte de estos actores como, digamos, como actores en común. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que son actores que empiezan a identificar a las personas que participan de este reclamo como aliados, como partícipes, como personas que comparten unos mismos sentidos de vida. Es un reclamo político en el sentido de que lo que todo movimiento social busca es poner en discusión estas sensaciones de injusticia, estas situaciones de injusticia que deben ser solucionadas en el espacio público, ¿no? Es decir, que deben ser solucionadas en la forma en cómo una sociedad define cómo se distribuyen aquellos bienes que se definen como públicos, es decir, cómo se distribuyen los derechos y los beneficios a los cuales se considera que la sociedad en general tiene acceso. Y, sin embargo, no es un partido político o no es un movimiento político, dado que sus reclamos no transitan por la vía electoral ni tampoco por la ocupación de los espacios institucionales de poder. Aparte de esto, digamos, resulta complejo hacer una definición porque, como muchos de los conceptos que utilizamos en ciencias sociales, son conceptos en disputa. Quiere decir esto que no hay una definición única, sino que hay múltiples definiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un autor como Charles Tilly, uno de los, fuentes fundamentales para el estudio de los movimientos sociales, se entiende que un movimiento social es una, digamos, una prolongada, un prolongado reclamo de un colectivo a las personas que ostentan el poder, y que estas demandas lo que buscan es una redistribución de la manera en cómo se distribuye el poder o se distribuyen los beneficios. Para otros autores como Martí Puig, es más bien o relacionado con esto un movimiento social, es un actor colectivo que tiene una fuerte integración simbólica, es decir, que hay un fuerte papel de la identidad, pero que no tiene una alta complejidad organizativa. Para Tarrow, otro de los grandes estudiosos de los movimientos sociales, más bien los movimientos sociales son unos desafíos colectivos, unos desafíos que hacen actores colectivos, los cuales comparten unos objetivos en comunes, y además hay un sentimiento de solidaridad que hace que digamos, los actores políticos se mantengan en este proceso. En fin, digamos, hay múltiples definiciones, múltiples características, pero yo resumiría en este punto que los movimientos sociales son reclamos colectivos que se dirigen hacia las autoridades, porque son quienes se encargan de distribuir los beneficios colectivos, y en los cuales se va construyendo una fuerte identidad.
Profesor Camilo, y en este sentido, digamos, recogiendo un poco los planteamientos centrales que nos acaba de exponer, si hablamos de reclamos prolongados en el tiempo por parte de un colectivo, también de actores colectivos, que serían las características de un movimiento social, en el ámbito académico, estrictamente, ¿cuándo empezamos a hablar de movimientos sociales? ¿Y en dónde surge un poco esa perspectiva?
Bueno, eso es interesante rastrearle porque, digamos, en parte, uno podría tomar dos corrientes de pensar cómo se empieza a hablar de movimiento social. Es una corriente más histórica, muy conectada con el marxismo y con, digamos, todas las corrientes obreras, que identificaban la acción de un grupo colectivo, que era la clase obrera, que es, digamos, un grupo más bien mitificado, no en el sentido de que no existiera el movimiento obrero, sino que se le otorgaban unas características particulares, unas características especiales, como un grupo que, digamos, hacía un reclamo político, ¿no? Entonces uno tiene buena parte de la literatura marxista, pues, que empieza a hablar digamos, de las características de la organización, de esta forma de reclamos, pero digamos, ya en un sentido mucho más estricto, esto es un asunto que empieza a surgir en la sociología norteamericana entre principios del siglo XX y mediados del siglo XX. Entonces, los primeros estudios de movimientos sociales que se hacen en el marco de la Escuela de Chicago, digamos, este centro de pensamiento muy influyente que dio forma a parte de la sociología moderna, entendía los movimientos sociales como expresiones de grupos que no se adaptaban a las transformaciones sociales. Muy, digamos, voy a cometer errores, no puede que ustedes me corrijan, muy en la lógica durkheimiana de los comportamientos anómicos de estos individuos, de estos actores que no se logran integrar a la sociedad. Entonces empezaba a estudiar al movimiento social, a los reclamos comunitarios, a los reclamos sociales y a las manifestaciones sociales como expresiones de grupos que no se adaptaban a los cambios sociales. Y entonces el estudio de los movimientos sociales se centraba en comprender qué era lo que estos grupos no lograban, no les permitía adaptarse a la sociedad, para pensar en cómo adaptarlos, ¿no? En cómo incluir a estas poblaciones que no se sienten incluidas. Progresivamente, esto se fue modificando, más o menos entre los años 60, entre los años 70, justamente con una fuerte activación de movimientos sociales en los Estados Unidos, digamos, el movimiento estudiantil, que fue muy importante en los años 60, pero sobre todo el movimiento de los derechos civiles y políticos, o de los derechos humanos, y el movimiento afroamericano por los derechos civiles y políticos, ¿no? Entonces empieza a cambiarse esta visión de el movimiento social como una expresión de una anomia social a el movimiento social como una expresión de un reclamo político, ¿no? Entonces empieza a haber una complejización o una transformación de la forma de leer estos procesos. Pero, digamos, básicamente lo que quisiera decir es que la categoría particular de movimiento social surge en la sociología norteamericana, pero en la sociología europea ya, digamos, venía con otras formas de estudiarse y va a ser en ese diálogo entre las dos vertientes, entre las dos grandes áreas geográficas de estudio, donde se va a ir construyendo la forma de entender el movimiento social.
Con este contexto sobre movimientos sociales, les invito a una pausa institucional y ya regresamos con más Tramando Sentidos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Continuamos en Tramando Sentidos hablando con el profesor Camilo Cruz, docente del programa de Sociología sobre Movimientos Sociales. Ahora vamos a andar sobre el tema que nos convoca el día de hoy, que es los movimientos sociales indígenas. En el primer bloque del programa contextualizamos sobre el concepto de movimiento social y sus características. Para este segundo bloque queremos adentrarnos en el surgimiento y el origen del movimiento social indígena. En este caso, profe Camilo, ¿cómo surgen y desde cuándo surgen los movimientos sociales indígenas en América Latina y cuáles son las luchas que reivindican?
Bueno, muchas gracias, profesor, por la pregunta y otra vez muy interesante pensar este problema. Bueno, los grupos indígenas, los colectivos indígenas han sido, digamos, un actor fundamental en la vida social y política de nuestra región, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría antes de la caracterización o de la identificación de los indígenas como un colectivo? Durante los procesos de independencia y las primeras repúblicas, nuestro modelo de sociedad, o el modelo de sociedad mayoritario que se impuso, era un modelo basado en la noción de ciudadanía, muy occidental. Entonces, se pensaban unos derechos universales, en unos principios de organización universales, que evidentemente eran excluyentes. Se excluía de la ciudadanía a las personas que no tenían recursos, se excluía de la ciudadanía a las personas que no tenían educación, estaba el voto, digamos, censitario, que por alfabetismo o por la tenencia de tierras o de recursos se podía votar, además se excluía a las mujeres, y estos sistemas de exclusión hacían que buena parte de la población no estuviera incluida dentro de ese universal de ciudadanía, y las comunidades fueron parte de este proceso. ¿Por qué fueron excluidas? Bueno, pues por un principio, digamos, una racialización de la noción de ciudadanía, que hablaba de, digamos, una sociedad mayoritaria semejante a las sociedades occidentales, basada en lo que mencioné, en hombres, con participación en el mercado económico, participación en el mercado laboral y hombres educados, ¿no? Pero también hay que pensarlo en parte, esto, digamos, puede ser un prejuicio mío, en parte porque, digamos, en el orden colonial había un reconocimiento de a las poblaciones indígenas como un actor colectivo o como un espacio colectivo, si bien eran subsumidos, explotados, digamos, había un reconocimiento de unos derechos colectivos, que era, digamos, la posesión de la tierra colectiva. Cuando se dan las independencias, estos derechos colectivos son eliminados, en parte porque se asumen como formas de explotación colonial, pero en parte también porque impedían esa individualización que era necesaria para construir el ciudadano de la república. Se eliminan las tierras colectivas y casi que de tajo se borra la idea de la existencia de los indígenas, ¿no? Se elimina, al eliminar el derecho colectivo, la percepción de la existencia de indígenas, ¿no? Entonces hubo una invisibilización tácita de los indígenas. Pero esta invisibilización tácita fue acompañada de, digamos, unas formas violentas de incorporación al orden republicano, ¿no? Entonces, cómo eran estas incorporaciones violentas. Pues la educación de las comunidades indígenas era una educación dedicada a borrar las huellas de las de la identidad propia, en educar en lo que se entendía como los principios básicos de esa ciudadanía universal, bien sea educación, bien fuera educación religiosa, educación católica, que era quienes a través de misiones, digamos, realizaban estos procesos de literal, que era secuestro de los niños, llevados a internamiento, en donde se les separaba de su comunidad, se les enseñaba otro idioma que no era el de sus padres, se les enseñaba otra forma de vida, y eran después liberados como individuos que ya no se podían integrar a sus viejas comunidades, pero que tampoco participaban de la ciudadanía mayoritaria, porque pues no tenían tierras, no tenían, digamos, un conocimiento profundo del español, entonces no podían participar de estos procesos. O, digamos, a través de formas violentas, pero, digamos, individualizantes, como, digamos, la titulación individual de la tierra, ¿no? O la conversión de actores con posesión colectiva de la tierra a, trabajadores a parceros o arrendatarios de la tierra para grandes hacendados, ex líderes de las independencias que se convirtieron en hacendados o ex dirigentes de la colonia que se convierten en hacendados tras el cambio de la república. Pero eso, digamos, como para dar un contexto. ¿Cómo va a ir surgiendo el movimiento? Pues a partir del siglo XX, de inicios del siglo XX, en una conexión, y esto es importante, y sobre todo en la región andina, en una conexión entre los movimientos de izquierda y la búsqueda de bases sociales, va a haber una reivindicación desde los partidos de izquierda a los indígenas, pero pensados como campesinos, y a la vez una retroalimentación de liderazgos indígenas que a través de los movimientos de izquierda van a ganar la posibilidad de figurar políticamente. Para cerrar esta idea, piensen ustedes en el caso colombiano, en el que un gran líder indígena como Manuel Quintín Lame fue candidato del Partido Socialista Colombiano a finales de la década de los 20 o principios de los 30, ¿no? Entonces empieza a haber una interacción entre sectores excluidos políticamente y empieza a haber una politización de estos sectores.
Profesor Camilo, digamos, con este origen común que usted nos acaba de contextualizar, es decir, la colonia, en el caso de los países latinoamericanos, ¿existen diferencias relevantes en los procesos organizativos de los movimientos sociales indígenas en esta región que pudiéramos destacar un poco para llegar a la consideración particular del caso colombiano, que será el tema en el que profundizaremos más adelante?
Mira que es interesante que creo que es como una historia que desconocemos en nuestro país, pero hay una fuerte interacción entre los procesos de politización y organización de los movimientos sociales indígenas en toda la región andina. Evito mencionar Venezuela porque desconozco un poco el proceso ahí, pero realmente sí hubo una fuerte interacción entre la organización indígena ecuatoriana, la organización indígena colombiana, la organización indígena boliviana, e incluso en los años 70 y 80 hubo procesos de concertación, de discusión académica, de discusión política que se dieron entre estos colectivos en nuestro territorio, en Bosa, en los años finales de los años 70, principios de los años 80, hubo un congreso internacional, que realmente fue un congreso andino, de movimientos indígenas que dio pie a la consolidación y la formación de los actores colectivos más relevantes que tenemos en la región, ¿no? A la formación de la CONAI en el Ecuador, a la formación del CRIC en Colombia. Entonces hay un proceso de interacción muy interesante, y en cada uno de estos países el proceso fue bastante similar: una politización de la mano de los movimientos de izquierda y posteriormente un proceso de autonomía que pasó también por el diálogo con la iglesia, digamos, más metida en este discurso de la teología de la liberación, y al final la construcción de movimientos basados en la identidad.
Con estas reflexiones les invitamos a una pausa institucional, ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Profesor Camilo, para ir cerrando esta emisión de Tramando Sentidos, me gustaría que profundicemos un poco sobre los procesos de reivindicación por la autonomía territorial de los movimientos sociales indígenas. Y quisiera saber si ha existido un proceso de transformación en las luchas sociales de estos movimientos en América Latina.
Bueno, hay una parte fundamental de la reivindicación de los movimientos indígenas es justamente lo que tú preguntas, que es la reivindicación territorial, de la autonomía territorial. Y esto porque es importante, porque justamente uno de los puntos que ponen en tensión los movimientos indígenas es la relación del territorio con la construcción de identidad. Es decir, la identidad indígena pasa por la existencia de un territorio colectivo. Entendido este territorio, como lo entenderán los geógrafos, no solo como un espacio físico, sino como un espacio de identidad, un espacio de interacción, una forma de vida colectiva que se rige por unas reglas particulares. Entonces, digamos, el centro de los reclamos de los movimientos indígenas ha sido el de la autonomía. Y esto es una de las cosas más complejas de integrar a nuestros procesos políticos, más aún cuando nuestros estados son estados centralizados, es decir, donde se entiende que hay un poder central desde el cual se distribuye el poder político, el poder administrativo y el poder económico, porque pone en tensión la noción misma de Estado-Nación, ¿no? O sea, digamos, buena parte de los movimientos sociales lo que buscan es tener una autonomía suficiente que no niega la existencia de la sociedad mayoritaria, que no niega la existencia de unos principios, unos básicos de organización como sociedad de las sociedades mayoritarias, pero que sí busca generar espacios de organización autónoma territorial, ¿no? Entonces, si ustedes revisan los distintos procesos en la región, básicamente las luchas han sido, uno, por el reconocimiento de la tierra, pero el reconocimiento de la tierra de forma colectiva, y a partir del reconocimiento de la tierra de forma colectiva, el reconocimiento de la autonomía política de estos territorios, es decir, de poder tener autoridades tradicionales elegidas de forma tradicional, como cada comunidad entienda cómo deben ser designadas sus autoridades, que además van acompañadas por una institucionalidad administrativa autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Pues en términos prácticos, digamos, tener formas educativas propias que pueden ser concurrentes con las formas educativas de la sociedad mayoritaria, pero que reconozcan la autonomía, formas de prestación de salud autónomas que reconozcan, digamos, elementos culturales propios de cada comunidad y formas organizativas de la producción que sean también autónomas, ¿no? Un ejemplo, digamos, de estas de expresión de estas formas organizativas autónomas podría ser lo que fue el Ecuador en los años 90, en el cual, digamos, las comunidades indígenas tenían la administración de la etnoeducación, la administración de la prestación de servicios de salud y la administración de un recurso fundamental para la agricultura, que es la administración de los recursos hídricos, ¿no? Es decir, tenían toda una institucionalidad, incluso tenían unas secretarías o unos ministerios nacionales de coordinación para el funcionamiento en cada comunidad de esta prestación de estos servicios, y cada comunidad manejaba recursos propios para este funcionamiento, ¿no? Entonces, la autonomía territorial no solo pasa por la posesión colectiva de la tierra, sino por la forma de construir una institucionalidad propia a partir de, digamos, un diálogo entre la institucionalidad mayoritaria y las prácticas y las formas comunitarias de organización o las formas identitarias de organización. ¿Qué es lo que ocurre que es un punto que quisiera dejar como idea para cerrar, que uno de los grandes retos, problemas y transformaciones que sufrirán, o que sufren, o que viven, o que enfrentan los movimientos indígenas, son justamente estas formas de integración no territoriales, o estas formas de integración donde hay una desterritorialización de las comunidades indígenas, y obviamente también la necesidad de adaptación a los reclamos de otros grupos tradicionalmente excluidos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues uno de los grandes retos que van a tener los procesos organizativos indígenas en la contemporaneidad es la urbanización, ¿no? Cómo mantener las identidades indígenas y las formas organizativas indígenas en poblaciones que son urbanas, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso colombiano, con el desplazamiento masivo, la forma en cómo, con los desplazamientos masivos, la forma en cómo las autoridades tradicionales se reorganizan, por ejemplo, en los espacios urbanos de Bogotá, tardan de prestar algunos servicios, pero cómo ya no es tan factible tener una etnoeducación para los menores, tener, digamos, los espacios de ritualidad que existían, y eso pone en tensión, digamos, la supervivencia de la identidad indígena, pero también la transformación. Eso implica también retos para los jóvenes indígenas que se ven enfrentados a, como un proceso normal que está ocurriendo en toda la sociedad, a, digamos, la imposibilidad de vivir en la ruralidad. Esto es algo que está ocurriendo en todo el mundo, que cada vez más las poblaciones rurales son de gente de la tercera edad, por decirlo mal, una categoría mal usada, y cada vez menos jóvenes. Entonces, ¿cómo reconstruir la identidad indígena en poblaciones jóvenes que ya no dependen tanto de la territorialidad o que están expuestos a una mayor transnacionalidad, ¿no? Por la migración, por la vida urbana, por el acceso a otras identidades culturales? Y por otro lado, también, digamos, la necesidad de diálogo de las identidades tradicionales con los reclamos de los derechos de otras poblaciones excluidas. Pensémoslo, por ejemplo, la tensión entre los derechos de las mujeres y los derechos de identidad de las comunidades indígenas, ¿no? Piénsenlo, por ejemplo, en un caso fundamental en el contexto colombiano, como es, digamos, el reclamo que algunas comunidades del área del Chocó y de Risaralda tienen de la ablación femenina como una práctica tradicional, que es obviamente violatorio a los derechos humanos, violatorio a los derechos de las mujeres, y la necesidad de transformar esas prácticas violatorias de derechos humanos sin que se perciba como una violación a la autonomía de la comunidad, ¿no? Que son estos diálogos que empiezan a ponerse en tensión, y esto ocurre a todo nivel. Por ejemplo, los reclamos de las mujeres indígenas por el acceso a espacios de poder, que tradicionalmente han sido relegados a hombres, dependiendo de las comunidades, ¿no? Entonces, hay esa necesidad también de las comunidades de irse adaptando y de ir entendiendo y comprendiendo estas transformaciones sociales que también los afectan como grupo, pero que también involucra una transformación de su forma de entender la realidad y entender la organización social.
Perfecto, profesor Camilo. El tiempo en esta emisión se nos ha agotado, así que les invitamos a escucharnos nuevamente para continuar con profundizando sobre este tema de movimientos sociales indígenas. En la próxima emisión estaremos abordando un poco más sobre la situación de estos movimientos en Colombia. Así que, profesor Camilo, muchísimas gracias. Profesor Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Y a quienes nos escuchan, les invitamos a continuar con la programación de Radio UNAD Virtual y nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.